Y es jueves, así que tenemos a nuestras invitadas habituales de un día como hoy, en la semana, el cuarto día de la semana. Tenemos a nuestras expertas en el campo jurídico y saludamos primero a Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Aznalá. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Pues mira, Javier, hoy estoy de cumpleaños.
¿Y eso?
Así que estoy
¿el
feliz,
tuyo?
¡Que es mi cumpleaños!
¡Ah, pues hombre! A ver si le buscamos por ahí un feliz cumpleaños o alguna cosa que lo ignorábamos
pero
completamente. Pero
lo buscamos si nos manda pasteles, que es lo que corresponde, ¿no?
Bueno,
que
ya
aquí
está
no ha llegado nada.
El gocho.
La merienda aquí no está.
Pues, está
no
aquí el gocho. ¿Has visto?
Oye, que los mando.
Ahora con el delivery se manda muy rapidito. Para las cuatro los tenemos aquí.
Mi padre decía, con respeto para los que lo sean, tiene la boca de pide más que la boca de un fraile. Y eso es lo que le pasa a Javi. Que por su parte tenías que decirle a Ana que dónde está el regalito.
Eso también.
Ya veo.
Porque
oye, aquí
cosas...
la que es la cumpleañera soy yo. Yo
Venga.
Soy la que pido hoy, ¿eh?
Eso
Javi,
es.
No me hagas preguntas difíciles cuando te toque.
Ah, vale.
Vale,
pues
lo intento.
Mira, escucha. Ahí ha estado Arancha Bravo, alerta y
gracias,
rápida para que te podamos felicitar como te mereces. Y nada, pues...
Y ya la tarde libre, ¿no?
Digo yo.
Totalmente.
No será,
tarde libre total.
No será porque nosotros le vayamos a hacer encargos. En fin, pues vamos a saludar también a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, ¿qué tal? A ver, Eva.
Hola, aquí estoy.
Ahora.
Pues nada, muy bien. Ya he visto que se me ha olvidado felicitar a Ana, o sea que he quedado de pena, pero bueno, ahora la mando un WhatsApp para felicitarla.
O sea que estamos empatados, tú y yo, Eva.
Fatal.
Qué desastre.
Es que yo quería que fuera sorpresa.
Fuera
sorpresa en el programa.
Bueno, yo soy un desastre para los cumpleaños, tengo que decir en líneas generales. Vamos, o sea que... Y además es que me viene de tradición familiar, o sea que yo eso lo he heredado. Pero bueno, en cualquier caso, pues nada, Eva, qué WhatsApp, aprovecha y felicítala en el programa, ¿no?
La felicito ya, no en directo, no, pero queda mejor, ahora se lo digo en WhatsApp. Sí, pues me hubiera acordado, ¿no? Pues
gracias,
me
hubiera pescado,
no, sí. Ah, sí. Ahora la llamo, luego al final. Pero bueno, la digo felicidades también. También le digo felicidades del beso.
Bueno, pues nada, pues vamos a celebrar el cumpleaños de Ana haciéndole trabajar, que es la mejor manera de celebrar el cumpleaños. Eso se dice, pero luego la verdad es que no es así.
Luego teníamos por ahí la propuesta, ¿no? De dar día libre cuando es el cumpleaños en el trabajo, ¿no?
Es verdad.
No estaría mal.
¿Dónde ha quedado esa propuesta?
Eso lo recordamos aquí, efectivamente, que fue una propuesta que partió de Andrea San Martín. Y no sé si... ¿tú recuerdas algún convenio, Ana, que lo especifique esta cosa?
Yo creo que sí, que sobre todo hay convenios de empresa.
Ah, sí.
Que regulan, sí.
Ah, mira. Pues qué curioso.
Pues nos falta aquí.
Pues tendremos
a ver
que...
si nos ponemos a ello.
Pues contratarme para que lo negocie.
Pero esta tarde no, Ana, que tienes la tarde libre.
Hoy no. Bueno, pues nada, pues sí, aquí negociamos muchas cosas. De convenio y fuera de convenio. En fin, que vamos con las preguntas de los oyentes. Primero, vamos a indicarles cómo nos las pueden trasladar.
Nos pueden escribir a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y luego mandarnos notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Pues muy atentas, porque hay algunas preguntas que son... A ver cómo las resume Javi. Porque
lo vamos a intentar. No sé si va a ser fácil, pero extensa, creo que sí.
Se lo digo de cara también a los oyentes, que tanto Eva como Ana disponen del texto íntegro. Lo que pasa es que aquí, en la radio, pues tendemos a resumirlo en la medida de lo posible porque algunas, bueno, pues no tendríamos programa casi para sí. contarlas.
Sí, venga. Vamos con la de Gema, la vamos a resumir en que lleva más de 20 años en una empresa cobrando las horas extraordinarias, tanto en festivo como nocturnas, al doble de una hora ordinaria, fruto de un acuerdo que alcanzaron con la empresa, que nos dice que no estaba escrito, pero sí que es demostrable. Y ahora se han subrogado a una nueva empresa y les dicen desde Recursos Humanos que las horas las van a pagar según lo establecido en el convenio de esta empresa y no con el acuerdo que tenían alcanzado con la empresa anterior. Y quiere saber, Gema, si esto es legal o no, si tendrían que mantener el precio de las horas pactadas o si en el nuevo acuerdo que se negocie pues se puede alcanzar algún tipo de acuerdo.
Bueno, no sé quién responde.
Yo, yo misma.
Venga, pues
yo
tú misma.
A ver, el matiz, qué complejo, ¿eh? Bueno, esta consulta tiene muchos matices.
Bueno, es que te iba a decir, hay un matiz muy interesante que es el asunto de que se lo pagaban de una manera determinada sin que apareciera como tal en ningún escrito ni en ningún acuerdo.
Es que eso es bastante habitual. Pero claro, el problema es cómo demostrarlo, ¿no? Porque tal y como dice Gema, es demostrable, ella dice que es demostrable. Entonces, vamos a partir de que se ha convertido en un derecho que nosotros decimos adquirido, ¿no? Es decir, como si estuviera en tu contrato de trabajo. Y por lo tanto, la empresa no se lo puede quitar. Aunque haya habido una subrogación, precisamente por la subrogación, pasa Gema y sus compañeros con este derecho adquirido a la nueva empresa con el mismo derecho. Es decir, que no por el hecho de la subrogación o porque ahora se negocie ese convenio colectivo, digamos que se va a eliminar o suprimir unilateralmente ese derecho, ¿no?, que tenían a cobrar las horas extras de esta manera. Uh-huh. Entonces, aquí hay que distinguir, porque hablamos de convenio colectivo y de lo que ellos tienen, que es una condición más beneficiosa o un derecho contractualizado. En el convenio colectivo, no me parece a mí que sea el campo adecuado para quitar este beneficio. Podría serlo, es decir, ahora que se van a negociar, como estaba diciéndonos, un nuevo convenio que homologue las condiciones, ¿no?, del colectivo subrogado, ¿podría entrar en la negociación este complemento de hora extra en festivos y nocturno? Sí, no veo por qué no. Entonces, lo que tiene que hacer, y sus compañeros que estén en esta situación, es desde luego dirigirse a los representantes de los trabajadores que deberían representarles, porque esto es un tema muy delicado. Cuando ha habido una subrogación, a ver si no les están representando los correctos, ¿me entendéis? Porque ellos vienen, espero que con sus propios representantes, y que ahora estén sentados en la mesa negociando ese convenio de adecuación sus representantes, no los de
la empresa nueva.
Que les absorbe, ¿me entendéis?
Sí.
Entonces, eso es muy, muy importante, porque podría haber, a lo mejor, problemas luego si se firma en convenio que se van a retribuir de esa manera y se les restringe, se les quita ese derecho, podrían por ahí impugnar. Entonces, es muy importante que vigilen bien, Gema y sus compañeros, quién les está representando en la negociación del nuevo convenio colectivo que les va a aplicar, y por otro lado, que sepa Gema que tiene un derecho que tiene que ser en principio respetado, es decir, que si se lo están incumpliendo a día de hoy es perfectamente reclamable, y yo le diría pues que esto es que hay que verlo con detalle si realmente podrían o no modificarlo por convenio.
Ya, es reclamable, pero si por las buenas no lo acepta la empresa, ¿cómo lo pueden reclamar?
Bueno, es bastante sencillo, porque al tratarse de una modificación que nosotros decimos sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo, tal y como yo lo veo clarísimo, pues entonces tendría derecho en 20 días, en 20 días desde el momento en el que se lo dejen de abonar, tiene que poner una reclamación, que además es una reclamación de estas que va bastante rápido, sí, en el juzgado, reclamando que eso se anule y que se les reponga en su derecho y por lo tanto se les resarza de lo que han dejado de cobrar.
Vale, de acuerdo. Pues entonces, en este caso, como siempre, lo mejor es estar bien asesorado o asesorada en este caso.
Y la forma, Ana, de demostrar ese acuerdo, ya que no está escrito, puede ser a lo mejor una relación de nóminas donde aparezca ese concepto.
Claro, y es donde mejor lo va a tener que demostrar también con el registro de horas, ¿no? Porque claro, las horas extras todas se registran. Además, como veo que tienen representantes, va a haber un documento que recoja cuántas horas y el valor de esas horas en las nóminas. Y ahí se va a poder comprobar que se le está retribuyendo al doble.
Claro. Perfecto, pues vamos con la siguiente pregunta. Eva, la siguiente pregunta, el año pasado, de broma, decíamos que le hacíamos un examen a Ana, que el profe era Javi García. Pero es que la segunda pregunta, Eva, es casi como de examen para tus alumnos.
Totalmente,
sí,
totalmente.
Sí. Más teórica que práctica. No sé la intención que tiene este oyente, supongo que
pues
salir
de
dudas, ¿no?
De, oye,
aprender con nosotros,
claro,
aquí, porque nos habla y nos pregunta por el mecanismo RED, Eva, y nos dice que si es cierto que el legislador ha cambiado la denominación de este tipo de ERTE y ahora se llaman mecanismo RED para separarlos de fuerza mayor y de LETOP.
A ver.
Bueno, más que es una nueva forma, ¿no?, de ERTES, ¿no? Realmente los ETOP, que es lo que siempre se han utilizado, ¿no?, y los de fuerza mayor estaban los generales, y luego a lo largo de la pandemia adquirimos los ERTES de fuerza mayor por impedimento y limitativos, ¿no? Eran otros dos tipos que también se han quedado, ¿no? En la última reforma laboral, la de diciembre del 21, justamente ya aparecen en el Estatuto de los Trabajadores definidos ambos, ¿no?, los impeditivos y limitativos. Y además han incluido un artículo nuevo que es el de los ERTES RED. Estos ERTES que además los tiene que aprobar el Consejo de Ministros, cosa que a mí me llama mucho la atención porque realmente todos los detalles de estos ERTES RED los tiene que aprobar el Consejo de Ministros y sin embargo se pone a establecer ese artículo bastantes cuestiones que uno tiene la sensación de que no vale para nada porque dependerá del caso concreto, del momento concreto, ¿no? Y será el Consejo el que tendrá que decir cómo se hace, ¿no? Pero en cualquier caso hay dos modalidades, una modalidad cíclica, que es cuando hay una coyuntura económica negativa, que puede durar hasta máximo un año, estos ERTES RED, y es como para todas las empresas, o sea, que es una cuestión genérica, digamos. Y luego están los de sectoriales, que pueden durar un año más seis meses, que esos están hechos pensando en sectores que necesiten recualificación o un proceso de transición, porque necesiten que sus trabajadores pues empiecen a formarse adecuadamente, por ejemplo, ¿no?, de acuerdo con las nuevas cuestiones que les pida el mercado laboral y demás. Y nada, estos son los nuevos mecanismos. También están como los otros, como todos los ERTES, tienen sus medios, ¿no?, para reducir las cuotas de la seguridad social si se cumplen ciertos requisitos. Y básicamente es eso. Bueno, os puedo contar muchas más cosas de los ERTES, pero...
Yo te voy a hacer una pregunta, Eva, porque yo no alcanzo a ver qué necesidad había de crear un mecanismo RED si se mantienen los ERTES, incluidos los que aparecieron durante la pandemia.
Pues yo la verdad que tampoco lo veo. Ya te digo que se crea además un artículo que en el Estatuto de los Trabajadores lo meten y además le tienen que llamar BIS porque lo meten entre uno y otro. Quiero decir que no hay otra fórmula, ¿no?, que le dice pues ala, el BIS. Y realmente no vale. Ya te digo, y además es que está detallado y sin embargo lo primero que dice es que tiene que ser aprobado por Consejo de Ministros. Entonces uno tiene la sensación de, pues ya tenemos bastantes, ¿no?, con los de fuerza mayor, que además volvemos a lo mismo, no solamente están los generales, que antes no se utilizaban para nada, sino los impeditivos y los limitativos, que esos se crearon, ¿no?, en la pandemia.
Bueno, ya,
y la verdad, no le veo mucha necesidad a los RED, pero bueno.
Bueno, y además, Ana, que tiene experiencia en tramitación de ERTES, el hecho de que lo tenga que aprobar el Consejo de Ministros lo convierte en poco operativo, porque claro, si una empresa tiene que esperar... ¿No?
Lo que lo tiene que aprobar es en general, para que salgan esos ERTES, la posibilidad de presentar los ERTES, es lo que tiene que aprobar el Consejo de Ministros. Luego ya una vez que...
Tiene que ser previo, ¿no?, a la solicitud de la empresa.
Previo, o sea, digamos que tiene que sacar la banderilla de salida, ¿no? Decir, bueno, venga, ya está. A partir de ahora puedes pedir los ERTES y...
Para este sector está aprobado y a partir de ahí la empresa lo solicita.
Las empresas de esos sectores los piden. No, lo que quiero decir es que el Consejo de Ministros tiene que establecer los requisitos en ese momento concreto para esos ERTE RED de modalidad cíclica o de modalidad sectorial. Por eso digo que no tiene mucho sentido que se regule porque lo podía hacer igual sin este mecanismo en el Estatuto de los Trabajadores. No, luego, por cierto, no es el Consejo de Ministros. Si tuviera que aprobar todos, madre mía, yo que, en fin, de la aprobación de ERTES, madre mía.
Ya, Ana, cuando lo tiene que aprobar la autoridad laboral, es un dolor de cabeza...
Bueno, no vamos a criticar esto
a
las autoridades laborales, ¿eh?
No, que yo no lo estoy criticando. Ana.
Lo digo en broma.
Ana, ¿estás por ahí? ¿Qué?
Sí, ¿me oís?
Ah, es que no te escuchaba, ¿no? Que digo que es un dolor de cabeza.
Sí, sí. Y además es que fallas a la mínima y te sancionan.
No, pero ya la inspección es la que sanciona.
Lo sé, pero te juegas.
Bueno, a ver, es que como todo, como vamos, todo hay que contarlo, que como yo he estado metida en la parte de la autoridad laboral, ¿no?, en la época de la pandemia y de, un poco detrás de los ERTEs, por eso no dejo que digáis nada malo, ¿eh?
No, 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 no. La autoridad laboral es una santa. O sea, aquí no, no, no.
Eso.
Lo que pasa es que luego los trabajadores no cobran el desempleo.
Ah, pero eso es el SEPE, eso es el SEPE.
El SEPE...
Pobrecillos también. Pobrecillos. Madre mía. No, a saber que es que sí, que hay que verlo por dentro, ¿eh? Todo hay que verlo por dentro.
Bueno, pues permitidme que tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes que... tenéis que contestar porque es obligatorio y comentaremos también noticias de la actualidad con vosotras. Tenemos también bolsas de empleo en la Consejería de Educación para profes y muchos más contenidos aquí en Madrid Trabaja. Eva Blázquez es profe, no sé si en la universidad tenéis también este tipo de oportunidades.
Bueno, no sé, sí, habrá, no sé, la verdad que no os he mirado nunca, sé que hay sabáticos, por supuesto, pero...
Ya. Pero
son algo más complicadillos, esos son complicadillos de coger, tienes que estar muchísimos años para poder estar en ello y demás. Y es una buena idea, porque claro, puedes dedicarte a la otra labor que tenemos en la universidad, claro, que es el tema de la investigación. La universidad tienes todo el tema de docencia y todo el tema de investigación, y la verdad es que a veces se hace un poco difícil llevar ambas cosas a la vez, con los cuales los sabáticos son buenísimos, sobre todo si te puedes ir afuera, a lo mejor a estudiar, ¿no?, en algún país.
Claro. Sí, porque, claro, yo, Miguel, creo que entendía el año sabático como ese año para dar la vuelta al mundo.
Ir a Maldivas.
y no es tanto eso, eso sería más bien una excedencia, quizá, ¿no?
Eso, pero bueno, pero con dinero, ¿no? Porque le pagaban, ¿no?
Sí.
Las excedencias no te pagan nada, ¿no? Pero en el sabático, en la universidad, la idea del sabático es un año, pues eso, para dedicarte a la investigación solo y, bueno, pues a lo mejor hacer algún tipo de, pues eso, de estancia de investigación en algún otro sitio y pues esa es la idea, vamos.
Claro. Bueno, yo ya, Ana, a ti no te pregunto en el ámbito privado, porque lo del año sabático en el ámbito privado como que no.
Como que no. Tengo tres criaturitas que no me van a dejar.
Bueno.
Te los llevas como el año que me fui yo fuera, te llevas a los niños y ala.
Sí, el problema, Ana le, echa la,
sabático.
Ana le echa la culpa a las niñas, pero en realidad la culpa la tienen las empresas, que no contemplan sí. Esa posibilidad.
No, mis empresas las quiero mucho, mis empresas.
Sí, las queremos a todos mucho, pero...
Como la autoridad laboral. Igual.
No contemplan esa posibilidad en la mayoría de los casos. Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes. Javi, que nos dispersamos.
Venga, sí, seguimos con una oyente que nos cuenta, en resumidas cuentas, que lleva 4 años en una empresa, en una posición de técnico, y que ahora ha escuchado rumores de que van a despedir a su jefe y que la van a colocar a ella como jefa, pero parece...
Fíjate, lo cual, a priori, parecería una buena noticia.
Bueno, pero a ella no le interesa. Por motivos laborales y por motivos familiares, no quiere ese puesto, y aunque todavía dentro de la empresa no le han hecho esa proposición, sí que teme que de alguna forma le obliguen a cogerlo y que ella no pueda desempeñar bien sus funciones, que no esté a gusto y que por lo tanto eso, pues bueno, genere al final una situación complicada o un despido o incluso algo pues parecido. Y quiere saber qué opciones tiene, si puede rechazar esta propuesta, si tiene que aceptarlo, qué tiene que hacer.
Lo voy a resumir, Ana. ¿Te pueden obligar a ser jefa?
No. Pero lo que es mejor para ella, que tampoco la pueden represaliar por negarse, entonces tranquilidad, es decir, si la empresa va con una propuesta de promoción o de ascenso y ella dice que no, no tiene tampoco que justificar el motivo, la empresa debería respetarlo. Y si no lo hace, pues porque toma una medida de represalia, ya sabéis, muchas veces no les gusta que los trabajadores digan que no, entonces lo que debería hacer ella para protegerse, y eso es un consejo que yo le daría, es que dejara por escrito, oye, me habéis hecho esta propuesta y esto he dicho que no, más que nada para que quede constancia.
Por escrito, ¿verdad?
Por escrito, efectivamente. Y luego, al cabo de un mes, que no se encuentre con una sorpresa desagradable, ¿no?
En forma de despido, hablando en plata, ¿no?
Sí, podría ser, pero podría ser otra. Hay muchas sibilinas, ¿no? Pero bueno.
Ah, bueno, sí, eso también es verdad.
Sí.
Pues vamos con la cuarta.
Terminamos con una situación muy compleja porque en una empresa pequeñita de tan solo 3 trabajadores, 2 estaban a media jornada y otro a jornada completa. La oyente que nos escribe está a media jornada y resulta, nos cuenta que hace 5 meses se jubiló la persona que estaba a jornada completa. Total, ahora están 2 en esta empresa y los 2 a media jornada con el mismo volumen de trabajo. Esto le está generando mucho estrés, problemas del estómago, nervios y dice que el jefe le comenta que no pueden contratar a otra persona más y ella quiere saber qué puede hacer.
Eva, ¿qué puede hacer esta oyente?
Bueno, pues en este caso, a ver, lo primero habría que ver si sigue con el mismo horario y todo lo demás, quiero decir, si todas las condiciones siguen siendo las mismas, ¿no? Quiere decir que no está, que no estén obligando a hacer más horas de las convenientes y demás. Si no es así, simplemente que es que en el mismo periodo de tiempo tiene que hacer mucho más trabajo, pues me temo que al final lo único que puede ocurrir es que termine en una incapacidad temporal, ¿no? Quiere decir que ese estrés le lleva a esa incapacidad temporal, que fíjate, sería un accidente de trabajo, ¿eh? Porque si demuestra, ¿no?, la relación, ¿no?, que hay entre ese estrés, eso que le está produciendo, ¿no?, y el volumen de trabajo que ha aumentado. Pero me
Luego lo
temo
vamos
que
a comentar precisamente en las noticias una sentencia sobre esta cuestión.
ese tema, sí, pero vamos, pero poco más, porque desgraciadamente, quiero decir, ¿cómo demuestras que realmente si estás trabajando las mismas horas, pues es muy complicado hacer nada respecto a esto? Otra cosa sería si está trabajando más horas, pero si está haciendo las mismas, poco más
Vale.
puedo hacer.
Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras a comentar esa sentencia a la que hacíamos referencia y otras noticias de actualidad. Ahora, enseguida, vamos a proporcionarte cursos gratuitos que pueden mejorar tu formación. Volvemos con Ana Gómez, con Eva Blázquez. ¿Qué pasa con el registro horario del BBVA?
Pues mira que ha establecido una sentencia de la Audiencia Nacional cómo se deben autorizar las horas extraordinarias por parte de la empresa. Lo hace estimando parcialmente la demanda de los sindicatos, como decías, contra BBVA, al entender que los jefes no pueden autorizar esas horas extra a posteriori. Por lo tanto, ya que una hora extra no es obligatoria ni por parte del trabajador ni de la empresa, la autorización tendría que ser previa a su realización. Por otra parte, según informa el diario El Mundo, la sentencia también señala que la información que se proporciona a los representantes de los trabajadores sobre este registro salarial debe facilitar la identidad del trabajador al que corresponde ese apunte. La entidad bancaria va a recurrir la sentencia ante el Supremo al entender especialmente que esta identificación vulnera la ley de protección de datos y no se requiere para esta labor.
A mí me parece, Ana, este un asunto un poco complejo, porque hay empresas donde a lo mejor se echa horas extras por un imprevisto, que a lo mejor ni siquiera está el jefe en ese momento para poderlo autorizar previamente.
Mira, es un lío, Javier, morroconotudo. Yo tengo que manifestar que es una de las sentencias que quiero estudiar de la A a la Z, porque en el día a día tenemos este problema de asesoramiento a las empresas y tampoco saben muy bien cómo hacer el registro correctamente. Pero de ambos lados, porque tampoco los trabajadores saben muy bien cómo registrar el tiempo. Aquí se pone el contador desde que arrancas a tu jornada y muchas hay pausas ya habituales, ¿no? Que tampoco las marcas, e incluso te vas a comer y no has marcado la paralización del registro. Entonces, hay que mirarlo bien, porque a mí me ha sorprendido muchísimo la sentencia y de hecho me ha alarmado, porque es verdad, como tú bien dices, que hay casos y casos.
Claro,
Entonces,
es que yo me imagino, no sé, una oficina del propio BBVA o de cualquier otra entidad, que en un momento determinado un trabajador se tiene que quedar y en ese momento no está el jefe, entonces, ¿qué hace? ¿Desatiende la obligación y se marcha a su casa?
imagínate, claro, es un problemón. Sí,
Es un
sí.
poco extraño desde el punto de vista, ya no digo jurídico, hablo del sentido común, que
Sí.
también a veces hay que aplicarlo. Bueno, pues comentábamos esa sentencia de la ansiedad, Andrea.
Sí, el juzgado de lo social número 5 de la Comunidad de Madrid ha fallado a favor de un trabajador que tuvo un cuadro de ansiedad y de depresión. Se llevó a cabo un proceso de incapacidad temporal que ha durado una duración de 1 año debido a su situación de salud mental y el empleado obtuvo esa baja laboral que se llama de contingencia común con el diagnóstico de la
Una enfermedad
ansiedad.
común, sí.
Sí, y tanto la empresa como la mutua se han negado a considerar precisamente que fuera una contingencia profesional.
Un accidente laboral. En este caso, Eva, esto es importante.
Pues sí, pero vamos, esto hay jurisprudencia también en este caso. No me parece que sea una sentencia muy novedosa, porque sí que es verdad que el problema en esto siempre es el elemento de la causalidad que decía yo antes, ¿no? De demostrar que realmente ese problema de salud tiene su origen,
causa, ¿no?
Claro, su causa, su origen en la propia actividad profesional. Claro, eso es muy complicado, ¿eh? Porque tú tal que vas y dices que tienes este tipo de cuadros, sobre todo cuando tienen que ver con salud mental, pues todo el mundo piensa que es una enfermedad común, ¿no? Yeah. Pero pasa, pero hay mucho, ¿eh? Sobre este tema hay mucho que destapar, ¿eh? Porque sí que es verdad, y además, si lo ves por la red, ahora hay muchos eventos, incluso muchas personas que están escribiendo sobre ese tema, la salud mental y considerarla como accidente de trabajo cuando tiene su origen en todas estas cuestiones, ¿no? De estrés, ¿no? Incluso, ¿no? Como decían antes, ¿no? Te cambias de puesto de trabajo, ¿no? Porque promocionas y luego vas y tienes este problema, ¿no?
Claro.
En fin, que es una tendencia a analizar mucho estos temas, y yo creo que sería buena alguna regulación, ¿no? Que nos diera más luz, pero bueno, por el momento creo que no tenemos más que esto, las sentencias.
Bueno, pues íbamos a hablar de las consultas privadas de médicos, pero lo dejaremos para la semana que viene, porque en esta ya no tenemos tiempo, os quedáis con las ganas, así sintonizáis. Ay, no, espérate, que el jueves que viene, ¿no?
No.
El jueves que viene damos vacaciones a Eva y Ana, que nos vamos al campus.
El regalo de cumpleaños.
El regalo de cumpleaños, con una semana de retraso. Bueno, pues nos vemos dentro de 2 jueves. Un abrazo, muchas gracias.
A vosotros.